Bienvenidos a Informe Matinal, el resumen diario de noticias ahora en podcast. Repasa los hechos más importantes a nivel nacional e internacional, de lunes a viernes en la República.
Hola, muy buenos días. Bienvenidos a esta nueva edición de Informe Matinal. Mi nombre es Cecilia Dextre y hoy, lunes 18 de abril del 2022, presentamos el resumen de las noticias más importantes para que inicies tu día bien informado. ¡Arranquemos! Presentan otro habeas corpus para liberar a Alberto Fujimori. Iniciamos el episodio de hoy contándoles que la defensa legal de Alberto Fujimori no se rinde. Esta vez, el abogado Gregorio Parco presentó un habeas corpus para solicitar su liberación inmediata por motivos de salud. Esto luego de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ordenara al Estado peruano a no ejecutar la sentencia del Tribunal Constitucional que pretendía brindar el indulto a Fujimori. Según Parco, al no liberar al expresidente, el gobierno estaría violando el artículo del nuevo Código Procesal Constitucional que establece que un habeas corpus debe ser declarado fundado ante actos que amenacen o vulneren el derecho del detenido o recluso a no ser objeto de un tratamiento carente de razonabilidad y proporcionalidad respecto de la forma y condiciones en que cumple el mandato de pena o sentencia. En ese sentido, el fundamento principal que respalda este recurso es el delicado estado de salud de Fujimori, quien, según el abogado, padece de cáncer de lengua, taquicardia, hipertensión, gastritis hemorrágica, entre otras enfermedades, por lo que necesita ser atendido por sus familiares y someterse a una operación quirúrgica urgente. La demanda está dirigida en contra del director del INPE, Omar Méndez, y la presidenta del Poder Judicial, Elvia Barrios. También son señalados el presidente de la República, Pedro Castillo, y la titular del Congreso, María del Carmen Alba. Recordemos que Fujimori actualmente se encuentra internado en la Clínica Centenario debido a que la madrugada del domingo sufrió un cuadro de descompensación. Al respecto, Keiko Fujimori consideró que las recientes decisiones legales que han girado en torno al exmandatario han terminado por afectar su estado de salud. Gobierno propone castración química para los violadores de menores. ¿Es realmente una solución? Tras el repudio social y la indignación que causó hace unos días el secuestro y la agresión sexual de una niña de 3 años, el presidente Pedro Castillo anunció que el gobierno evalúa medidas drásticas como la aplicación de la castración química obligatoria para los violadores de menores de edad, tal como ya se realiza en otros países del mundo. El jefe de Estado indicó que la viabilidad de esta medida deberá ser incluida en el Código Penal y que se necesitará la aprobación del Congreso de la República para su legalidad. Asimismo, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Félix Chero, afirmó que el proyecto de ley sobre la castración química a violadores ya está listo, por lo que estimó que sería evaluado el próximo miércoles 20 de abril durante el Consejo de Ministros. Cabe resaltar que esta iniciativa no es nueva. En el 2018, el Congreso aprobó en primera instancia la cadena perpetua para violadores de menores de 14 años y la castración química, pero a pedido de los entonces legisladores Lourdes Alcorta, Marisa Glave, Marco Arana, entre otros, fue sacada del texto y no llegó a aplicarse. En estos días, especialistas como Rosario Sacieta, ex ministra de la Mujer, y la psicóloga Esther Velarde han resaltado que la propuesta no es la solución, pues el problema de los violadores es mental y no físico, porque como recordaremos, la castración química consiste en administrar medicamentos que reducen la libido e inhiben el deseo sexual. Además, según algunos urólogos, esta medida no sería viable porque las ampollas cuestan entre 300 y 1000 soles, dependiendo de su clase, y deben suministrarse uno o cada 3 meses. regreso a clases no incrementó los casos de COVID-19, según el MINSA. El Ministerio de Salud informó que regreso a clases no ha generado, hasta el momento, un incremento de contagios de COVID-19 entre la población en general, y por lo tanto, se trata de un proceso seguro para el país. En concordancia, el director ejecutivo de Vigilancia en Salud Pública del MINSA, César Manaico, afirmó que en los colegios se ha podido detectar muy pocos casos de contagio, de 3 a 4 a la semana, por lo que concluye que retorno a clases es seguro y lo será aún más cuando los niños estén vacunados con sus dosis completas. Además, comentó que el país registra en este momento un escenario de baja transmisión de casos, pero debido a la dinámica de la pandemia, no descarta la aparición de una cuarta ola, por lo que es muy importante que todos nosotros sigamos yendo a recibir las dosis de refuerzo contra el coronavirus, ya que existen evidencias científicas que demuestran que a mayor avance de la vacunación en tercera dosis, hay más seguridad para volver a la normalidad. Perú Libre se niega a dejar el gabinete tras el anuncio del cardenal Barreto sobre cambios ministeriales. Tras reunirse con el presidente Castillo, el cardenal de Huancayo, Pedro Barreto, anunció, para sorpresa de muchos, que el mandatario haría un cambio de rumbo radical en su gestión al conformar un gabinete ministerial sin integrantes de Perú Libre. Estas declaraciones fueron una bomba para los miembros del partido oficialista, quienes no tardaron en demostrar su descontento. El primero en manifestarse fue el congresista Axel Flores, quien destacó la labor del cardenal Barreto, pero calificó sus declaraciones como una intromisión poco ética y moral, ya que a su parecer la religión no puede mezclarse con la política, menos con una decisión sobre un nuevo gabinete. En cuanto al tema de fondo, Flores calificó como un gravísimo error que el presidente Castillo esté evaluando un posible gabinete sin participación de Perú Libre, al considerar que la crisis que vive el país se debe precisamente a la baja participación del oficialismo en los ministerios. Por otro lado, la también legisladora oficialista Francis Paredes prefirió ver las declaraciones del cardenal como una muestra de preocupación por el Perú y su voluntad de que se conforme un gabinete mejor articulado, aunque también señaló que más que preocuparse por un ministerio con o sin integrantes de Perú Libre, la población debería esperar profesionales capaces e idóneos para dichos puestos. Una victoria monumental. Alianza Lima goleó 4-1 a Universitario. Y cerramos el episodio de hoy contándoles que Alianza Lima ganó por goleada una nueva edición del Clásico Peruano. El cuadro blanquiazul derrotó 4-1 a Universitario de Deportes, demostrando una de sus mejores versiones en lo que va de la temporada. Los primeros goles del cuadro aliancista llegaron a través de Jairo Concha, quien en menos de 5 minutos aplicó un impresionante doblete en el primer tiempo, dejando desconcertados a todo el plantel crema. Para la segunda etapa del cotejo, los locales acortaron la ventaja gracias al autogol que cometió Pablo Míguez. Sin embargo, minutos más tarde, un contragolpe de Alianza dejó a todos los hinchas de la U en shock tras la anotación de Rodríguez vía aérea. Y como si eso no fuera suficiente, a los 80 minutos apareció la magia de Hernán Barcos para sellar la goleada en el Estadio Monumental. Con este triunfo, el equipo blanquiazul asciende en la tabla de posiciones y aunque actualmente se encuentra en el puesto 11, todavía tiene esperanza de llevarse el título nacional. No tenemos tiempo para más. Hasta aquí llegó el informe matinal. Recuerda que si te gustó o te sirvió este episodio, puedes compartirlo en tus redes sociales. Ayúdanos a llegar a cada vez más personas. Mi nombre es Cecilia Dextre. Hasta la próxima.
Esto fue Informe Matinal, el resumen de noticias más completo ahora en podcast. Sigue nuestros episodios a través de Spotify, iVoox, Google Podcast y las redes sociales de la República.